El día de hoy quiero compartir algo con ustedes y traía sin presión, pero pues esta idea de que es el primer mensaje del año. Y yo pienso que el primer mensaje del año es como que fija el tono, como que es la base y como que pone más o menos la expectativa de lo que vamos a estar construyendo juntos como iglesia este próximo año. Y sabes que yo creo que este año se trata mucho de caminar con Dios. Tiene mucho que impactar nuestra relación con Dios. Y sabes, quiero platicarte que en Año Nuevo un amigo mío, pastor, me escribió dándome este mensaje de feliz año, que tus deseos, todo esto, ¿no? Y mi amigo me puso esta frase que me hizo muy peculiar y muy especial. Me dijo que sea un año de oraciones contestadas. Que sea un año de oraciones contestadas. Y se me hizo interesante, yo nunca había leído, pero dije, oye, esta idea la agradecí, lo valoré, pero aparte estuvo retumbando en mi corazón esta idea, que sea un año de oraciones contestadas. Fíjate bien, no me dijo que sea un año de mucha oración, me dijo que sea un año de oraciones contestadas. Y me quedé pensando que de esto se trata caminar con el Señor. De que no nada más somos un grupo de personas creyendo a un Dios a distancia, a un Dios que hemos escuchado y un Dios del que escuchamos historias. Estamos creyendo en un Dios que realmente podemos interactuar con Él y que Él interactúa con nosotros. Es un Dios no al que solamente le oramos como enviando mensajes a larga distancia o correo y postal. Estamos hablando de un Dios que se hace presente y que interactúa en la vida de personas y de familias que les buscan. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Y yo dije, yo quiero esto para mi vida. Y a mí me da miedo ser de los que se limitan a escuchar de Dios, pero que no experimentan la obra de Dios en su vida y en su familia. Yo no solo quiero escuchar de Él, yo quiero experimentarlo a Él en mi vida. Y no sé cuántos más quieren esto en sus vidas. Así que yo creo que todos los que estamos aquí experimentamos, estamos buscando experimentar esto, pero surge la pregunta: ¿y cómo lo experimentamos? ¿Cómo sucede esto? Y mi mensaje del día de hoy es una historia peculiar, pero realmente esta historia tiene la capacidad de enseñarnos una manera en la que Dios interactúa con nosotros y algunas cosas que Dios espera de nosotros. Y yo estoy seguro que al leer esta historia, Dios nos va a hablar y Dios nos va a mostrar cómo crecer en nuestra relación con Él. ¿Alguien le interesa algo de esto el día de hoy? Así que lo que quiero hacer es leer juntos una historia curiosa que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 4. Y vamos a entrar, ¿está bien? ¿Se oyen los niños? Está padrísimo, a mí me encanta. Y que mientras más se oyen los niños, mejor, para saber que la están pasando bomba. Es decir, nuestra meta es que el día de mañana usted esté sentado aquí sintiendo envidia, queriendo estar sentado ahí con los niños disfrutando una buena fiesta. Está bien, Segunda de Reyes 3, versículo 4. Y empieza la historia así: Mesa, el rey de Moab, se dedicaba a las crías de ovejas. Acostumbraba a pagar al rey de Israel un tributo anual de 100,000 corderos y lana de 100,000 carneros. Básicamente, esta persona era pastor de ovejas y en su lugar tenía que pagar impuestos. Es lo que nos está diciendo aquí. Y dice, pero después de la muerte del rey Acab, que por cierto era a quien le pagaba los impuestos, dice, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel, y entonces el rey Joram sin demora, que es otro rey, reunió al ejército de Israel y marchó desde Samaria. Ya en camino envió este mensajero a Josafat, rey de Judá: hey, el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿saldrás conmigo a la batalla contra él? Y Josafat le respondió: por supuesto, tú y yo somos como uno, mis tropas son tus tropas y mis caballos son tus caballos. Entonces preguntó: ¿qué camino tomaremos? Y Joram contestó: atacaremos desde el desierto de Edom. Y el rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los tres ejércitos dieron un rodeo, o sea que rodaron, ¿verdad? No un rodeo así de, un rodeo a través del desierto durante 7 días, y me voy a quedar ahí. Y quiero que veamos básicamente lo que está pasando. Hay un cuate en una región de Moab, y este cuate empieza una insurrección y se rebelan contra el reino de Israel. Y entonces el rey de Israel dice: hey, yo me les voy a ir encima a estos de Moab porque están haciendo una insurrección. Y eran los tiempos de guerra, la guerra era común, era constante, era algo que era parte de la ciudad, de cómo se manejaban las ciudades. Entonces Israel decide ir en guerra contra Moab. Pero luego Israel le habla a su reino vecino, que es Judá, y le dice: hey, únete conmigo. Y entre los dos reinos atacamos a Moab. Ya en camino se une a ellos un tercer imperio, un tercer reino, que son los de Edom. Entonces quiero que lo veas así: el malo de la historia es Moab, y se juntan tres ejércitos, que es el ejército de Israel, el ejército de Judá y el ejército de Edom, se juntan para batallar en contra de Moab. Así que tenemos aquí una historia de una guerra tal cual. Ahora, lo que están haciendo estos tres reinos, y ahorita vas a ver cómo esto se relaciona con nosotros, estos tres reinos vieron el problema, decidieron acabar con el problema, ¿y qué hicieron? Contabilizaron sus ejércitos, contabilizaron su fuerza, su capacidad de milicia, y entonces empezaron a fusionar fuerzas. Y entonces el rey de Israel le dice: oye, ¿qué onda con tu ejército? Y el otro le ofrece, le dice: mira, mi ejército es tu ejército y mis caballos son tus caballos. Entonces ellos, voy a decirlo en otras palabras, hicieron todo lo que pudieron en su capacidad, la manera de acomodar las cosas para asegurar una victoria. Ellos vieron sus armas, vieron su ejército, vieron sus fuerzas y planearon una estrategia en lo que estaba en su poder para asegurar una victoria contra Moab. Ahora, a lo mejor alguien aquí siente feo de que 3-1, no, o sea, realmente Moab no estaba padre, ¿ok? Es algo bueno, estamos con Israel, con Judá y con Edom, ¿ok? En esta historia. Entonces viene esta historia sucediendo y empiezan a movilizarse y empiezan a caminar a través de Edom, empiezan a hacer estas vueltas, y la Biblia nos acaba de decir que ellos empezaron un recorrido de 7 días antes de la batalla, ¿ok? 7 días antes de la guerra. Pero luego la Biblia nos dice un detalle muy interesante. Segunda de Reyes 3, versículo 9, quiero que lo vea conmigo, dice: el rey de Edom y sus tropas también se unieron a ellos, y los tres ejércitos dieron un rodeo a través del desierto durante 7 días, pero no había agua para los hombres ni para los animales. ¿Qué haremos ahora?, clamó el rey de Israel. El Señor nos ha traído a los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. ¿Qué sucede? Así algo como Monterrey, ¿verdad? Se les acabó el agua. Pero quiero que se imagine, ellos tienen su fuerza, sus capacidades, sus instrumentos de guerra, sus caballos, unen su fuerza, están felices. A lo mejor estaban así como que, como estas películas, ¿no? De cuántos vieron Corazón Valiente con Mel Gibson, ¿verdad? ¡Freedom! ¿Verdad? Estaban con toda la actitud militante y listos para la victoria. Empiezan su trayecto, su caminar, y cuando están en el desierto, oh sorpresa, no llueve y no hay estanques y no hay agua, y llevan 7 días. Ahora, imagínese usted esto: 7 días caminando en el desierto, en el sol del desierto, sí, caminando sin agua. Y después de eso, decir: y vamos a pelear contra un ejército. Y no hemos tomado agua ni nosotros, ni nuestros poderosos caballos. Y está súper interesante esta historia, porque nos está mostrando algo muy, muy curioso. Ellos hicieron todo lo que podían en su poder, juntar su fuerza, juntar su capacidad. Y su capacidad era mucha y su capacidad era buena, pero ahora ellos estaban enfrentando algo fuera de su capacidad, porque podremos juntar ejércitos, podremos juntar caballos, pero no podemos hacer llover. Iba a decir, no podemos hacer llover, hasta hace poquito nos enteramos que sí. Pero eso ya no estaba en su capacidad. Se enfrentan a un problema que ellos no pueden resolver en sus propias fuerzas, en su propia inteligencia, en su propia sabiduría o en su propia capacidad. Tienen todo, pero de repente hay algo que los sobrepasa y ya no tienen la capacidad. Y pasa algo muy interesante. Cuando lo acabamos de leer, cuando ellos se enfrentan a un problema fuera de su capacidad, su conclusión es la siguiente, dijo el rey de Israel: ¿qué haremos ahora? El Señor nos ha traído los tres aquí para que el rey de Moab nos derrote. instantáneamente ellos llegan a esta batalla, instantáneamente ven algo fuera de su capacidad y dicen: el Señor nos está castigando, el Señor quizá no está con nosotros, el Señor nos trajo aquí para ser derrotados, el Señor nos trajo y nos cerró el cielo para que muramos en la batalla. Lo que quiero decir es que ellos pensaron que Dios ya no estaba con ellos porque ellos estaban enfrentando una adversidad. ¿No será que muchas veces nosotros nos sentimos así? Empezamos a enfrentar una adversidad, algo fuera de nuestra capacidad, algo fuera de lo que podemos controlar, algo que solo Dios puede hacer y parece que no lo está haciendo. Y no nos sucede como el rey de Israel, que muchas veces pensamos: ¿será que Dios me está castigando? ¿Será que es por algún pecado que yo cometí hace mucho tiempo y Dios lo estoy pagando ahora? ¿Será que Dios no nos ama? ¿Será que sí Dios escucha y contesta la oración de Alejandro, contesta la oración de Horacio, contesta el ayuno de Octavio, pero el Señor a mí no me escucha y no me contesta, y a ellos sí? Pero y entonces estos reyes lo tomaron como que Dios los estaba castigando. Pero yo te quiero dar un secreto el día de hoy, te quiero dar una perla, una pepita de oro de sabiduría bíblica, y quiero que sepas esto y lo guardes en tu corazón. Detrás de cada adversidad hay una invitación oculta. Detrás de cada adversidad siempre va a haber una invitación oculta. Dios de pronto nos hace pasar por situaciones, o permite que pasemos por situaciones que sobrepasan nuestra capacidad, nuestra inteligencia o nuestras estrategias o nuestras fuerzas. ¿Para qué? Para ver detrás de toda esta situación que hay una invitación. Y es lo que vamos a leer en este momento. ¿Cuál es la invitación? ¿O cree usted que a Dios se le escapó este detalle, de que Dios dijo: sí, peleen contra Moab, esta insurrección que va en contra del reino de Israel, y luego en el desierto Dios dijo: ay, se me olvidó que no había agua en el desierto y no hemos hecho llover, se me pasó, o sea, esa sí no la veía venir? ¿Usted cree que a Dios se le escapó un detalle como esto? ¿O será que hay algo que Dios está haciendo con este pueblo a través de esta sequía que ellos estaban enfrentando? Así que Segunda de Reyes 3:11, continuamos con la historia. Dice entonces, el rey Josafat de Judá preguntó: ¿acaso no hay ningún profeta del Señor con nosotros? Y si es así, probemos preguntarle al Señor por medio de él qué hacer. Entonces el rey de Judá dice: necesitamos buscar al Señor. Y yo diría con este versículo que creo que se acaba de cumplir el propósito. Se acaba de cumplir el propósito. ¿Qué quiere decir? Que ellos no estaban buscando al Señor en su transitar, en su vivir, en sus estrategias. Hasta este punto ellos cayeron en cuenta: ¿y si consultamos al Señor? ¿Será que hay situaciones en nuestra vida? No quiero decir que Dios nos las avienta y nos las manda, pero ¿será que hay veces que se permiten ciertas circunstancias que tengan esta bendición escondida de invitarnos a decir: oye, se me hace que hasta el día de hoy yo he estado emprendiendo este negocio sin buscar la ayuda del Señor? ¿Será que hasta el día de hoy yo estoy tratando de construir esta familia sin buscar la ayuda del Señor? ¿Será que hasta el día de hoy he estado tratando de construir este matrimonio sin buscar la ayuda del Señor? Y es una bendición cuando llegamos a esta conclusión. Y aquí dice este hombre: oye, y si buscamos a un profeta del Señor. Yo quiero que se imagine eso. Ellos ya avanzaron, salieron de sus reinos, están en la sequía y en medio del desierto dicen: ¿será que pudiéramos buscar un profeta? Entendiendo que en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de un profeta, y ellos le decían: háblale a Dios y pregúntale, y el profeta les contestaba de parte de Dios. Así funcionaba antes, ahora no, pero antes así puede funcionar ahora, pero no es el caso. Aquí luego hablamos de eso. Pero antes así funcionaba solamente. Ahora imagínense, están en el desierto antes de una guerra y ¿será que pudiéramos buscar a un profeta? Y yo creo que todos dijeron, como si hubiera profetas así en cada esquina, como si hubiera profetas así abajo de las piedras, de que hey, aquí estaba, ¿verdad? Yo siento que alguien dijo: ¿qué, cómo no se nos ocurrió antes consultar a un profeta? Y mira lo que dice la Biblia: ¿acaso no hay ningún profeta? Y uno de los oficiales del rey Joram respondió: Eliseo, el hijo de Safat, está entre nosotros. Casualidad. Fíjese que qué casualidad que en esa ocasión sí iba un profeta en medio de ellos. Nadie lo había visto antes, nadie lo había consultado antes, y resulta que ahí estaba, ahí en medio de ellos. ¿Y sabe qué? Cuando estamos en la adversidad y en la sequía, parece que estamos solos, pero si abrimos bien la mirada, Dios siempre está ahí con nosotros. Él está con nosotros. Y Él estaba ahí con ellos, y dice el versículo 12: sí, el Señor habla por medio de Él, dijo Josafat. Así que el rey de Israel, el rey Josafat, estos reyes fueron a consultar a Eliseo. Así que llega el versículo 14, vamos a avanzar. A lo mejor ya lo perdí con la historia. ¿Y a dónde vas? Ahorita vamos a llegar a algo, ¿está bien? Sígame con esto. Dice, versículo 14 de Reyes 3, dice: tan cierto como Él vive, el Señor de los ejércitos, a quien sirvo. Bueno, es que quizá hay una diferencia de traducción. Yo estoy leyendo este específico en la NBI, pero bueno, dice: tan cierto como vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro a ti, le dice al rey de Israel, te aseguro a ti que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, el rey de Judá, ni siquiera te daría la cara. Digo, el de Israel trae unos negocios medios turbios, entonces Eliseo lo estaba confrontando. Y dice el versículo 15: en fin, entonces me imagino los tres reyes, en fin que ya dinos la palabra del Señor. Y Eliseo: tráiganme un músico. ¿Un músico? Quiero que se imaginen la historia. 7 días deshidratados, muriendo de hambre. Nuestros caballos ya ni se levantan porque también están deshidratados. Vamos a morir en el desierto y vamos a morir en manos de Moab. Hay que buscar al Señor. ¿Habrá un profeta? Sí, hay un profeta. Y vamos con el profeta. Profeta, ayúdanos. Necesitamos que intervengas y nos des la palabra del Señor. Estamos desesperados. Estamos por morir, por deshidratarnos. Todo se está acabando para nosotros. Esto es de vida o muerte. Y el profeta Eliseo: mira, nada más por él estoy hablando contigo, porque traes detalles muy raros. Pero bueno, y lo, okay, bueno, pero bueno, si nos va a decir algo, tráiganme a alguien que toque la guitarra. Ah, ok, eso es lo que estábamos esperando oír. Tráiganme un músico. O sea, están en el desierto, se está muriendo. O sea, imagínense, así de último respiro de vida. ¿Y quién necesita? Tráiganse un músico. Oye, tráiganse, no sé, agua de drenaje. Tráiganse unos litros de... No, tráiganse un músico. Está súper interesante esta historia, porque estamos hablando de buscar a Dios y es una situación desesperada. Pero Eliseo no se apresuró ni se volvió intenso para reclamarle o exigirle a Dios, sino que Eliseo dijo: sí, vamos a pedirle a Dios, pero vamos a adorarlo primero. Vamos a reconocer quién Él es primero. Ahora, ¿usted cree que Dios, fíjese la palabra que voy a usar, necesita adoración? ¿La necesita Él? Por supuesto que no. Pero cuando nosotros adoramos, reconocemos quién Él es. Cantamos de quién Él es, cantamos de lo que Él hace. Algunos dicen: ¿y por qué siempre empiezan en la iglesia con canciones? Porque empezamos reconociendo y cantando y entonando estas palabras que nos hacen recordar juntos quién Él es. Y cuando cantamos fiel, fiel hasta el final, estamos hablando de quién Él es y qué Él es lo que Él hace. Y nuestro corazón tiene la capacidad de enfocarse una vez más y decir: con Él estoy tratando, con un Dios que es fiel, con un Dios que es bueno. Y por eso Eliseo dijo: yo sé que tú tienes una necesidad, pero tú necesitas reconocer ser primero quién Él es. Tienes que acordarte de lo que Él hace y de lo que Él es para cada uno de nosotros. Así que tráiganse un músico y vamos a empezar a adorar. Vamos a empezar a adorar y vamos a empezar a cantar acerca de quién Dios. Y quiero decir esto porque primero cantamos y luego viene su palabra. Primero cantamos y luego viene la profecía. Después viene la revelación de quién Dios es. Quizá algunos a veces experimentan que sienten que Dios no les habla o que Dios no los guía o Dios no me revela nada, Dios. Y yo haría la pregunta, ¿será que solo entramos a orar para pedirle cosas a Dios? Dios, necesito estas 5 cosas en el nombre de Jesús, amén. Señor, estoy batallando con estas cosas y el enemigo y el maligno, así que cruz, cruz, cruz. Que se vaya el diablo. Y dicen por ahí que venga Tom Cruise. No se crea. Pero ¿cuántas veces no solo nos detenemos el tiempo para pedirle a Dios, sino para adorar a Dios y reconocer quién Él es? Decir, sí tengo muchas necesidades, pero mi primer paso va a ser entrar en tu presencia y cantar de tu fidelidad. Cantar de que ha sido bueno, agradecerte porque aunque estoy pasando en aflicción, estoy de pie por tu gracia. Y qué bendición poder saber que tengo esperanza de acercarme a un Dios que escucha mi oración y que obra a nuestro favor. Gracias Dios, gracias Dios. Yo estoy leyendo esta historia y a mí me llama la atención que Eliseo entendió: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre, y después danos hoy nuestro pan de cada día, nuestra agua de cada día. Eliseo entendió de alguna manera, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Dijo: primero oramos, Padre nuestro, tú estás en el cielo, eres santo, santificado es tu nombre por sobre todas las cosas. Que tu reino de paz, que tu gobierno, que tu santidad venga a nosotros a la tierra, así como tú estás reinando en el cielo. Y después Jesús dijo: y venga hoy nuestro pan de cada día. Después nuestras peticiones. Y Eliseo de alguna manera, por revelación de Dios, entendía que este era el mismo patrón. Y Eliseo dijo: sí, vamos a pedirle el agua de cada día, porque era agua, vamos a pedirle el agua de cada día, pero primero, Padre nuestro que estás en los cielos, santo es tu nombre, así que tráiganme un músico, decía Eliseo, vamos a empezar adorando. Y yo le quiero dar esta pepita de sabiduría el día de hoy: adore, alabe al Señor, recordemos quién Él es. Cantemos de lo que Él ha hecho, cantemos de lo que Él hace primero. Que no solo lleguemos a Dios como este genio en la lámpara que está listo para contestar nuestras peticiones, sino que podamos llegar y enfocar nuestro corazón para saber con quién estamos hablando y que nuestra fe pueda ensancharse. Porque al final del día, esto es lo que provoca la adoración. Al recordarnos quién Él es, se ensancha nuestro corazón y empezamos a tener más fe porque recordamos que Él es fiel. Amén. Y dice la Biblia que cuando trajeron a este músico, y sí quiero dar este detalle nada más, no es la única ocasión en el Antiguo Testamento en la que un profeta pide primero que haya un músico antes de que venga la profecía. Lo vamos a ver repetidas mentes en el Antiguo Testamento. Es importante sobre todo para el equipo de alabanza. Antes de la profecía viene la adoración. Y en el Antiguo Testamento vamos a ver profetas que iban a dar una palabra y decían: hey, pero primero tráiganme un músico. Sí, y ese es el rol que juega la adoración en nuestras vidas. Y entonces viene este músico y dice el versículo a 16, dice: mientras el músico tenía el arpa, tocaba el arpa, dice, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Versículo 16 dice: y dijo, así dice el Señor. Ahora, quiero que lea esto conmigo bien. Ok, me estoy muriendo de deshidratación. Estoy al borde de la muerte, estoy en la desesperación, voy con el profeta primero así como que me la hace así de emociones, antes sí que voy a hablar contigo, pero bueno, voy a hablar contigo. Y luego me pide un músico, entonces es que Eliseo estamos desesperados, ok, pero tráeme un músico, bueno está bien, ¿verdad? Y que pase el piano y ya pasa el músico, ¿verdad? Y empezamos a adorar al Señor. Y de repente viene la mano del Señor sobre Eliseo. Que el Señor nos regale esto todas las próximas reuniones. Que mientras adoramos venga su mano sobre nosotros. Y de repente ya viene la palabra del Señor. ¡Así dice el Señor! Y me imagino ahora sí los reyes, me imagino el pueblo de que ya viene la palabra. Muy bien, Dios nos va a rescatar. Abran zanjas Voy a decirlo en otras palabras. Pónganse a trabajar. ¿Cómo? A ver, Eliseo, adora más, adora más, adora más. Otra canción. No funcionó tanto esta adoración. Trabaje. A ver, otra vez, abran zanjas. O sea, estoy deshidratado. Nos estamos muriendo de sed. No hemos tomado agua en 7 días. Estamos cansados, asoleados. Está un ejército delante de nosotros. Y la palabra del Señor es que trabaje más. Que agarre palas y que nos pongamos a hacer zanjas o estanques o cisternas. Literalmente Dios le está diciendo, pónganse a cavar hoyos, abran zanjas. Yo me imagino recibir una instrucción así en esa condición. Es como, Señor, te necesito, ¿verdad? Lo que necesito no es más trabajo, lo que necesito es ayuda, lo que necesito es un auxilio, lo que necesito es socorro. Y la palabra del Señor les dice, abran zanjas por todo este valle. No abran una zanja, abran zanjas por todo este valle. Versículo 17. Pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Versículo 18. Esto es poca cosa para el Señor. Además, entregará a Moab en manos de ustedes. Dios les da una promesa, les dice, yo les voy a dar agua. Yo los voy a saciar de agua a ustedes, a todos estos tres reinos y a sus animales también. Les va a sobrar agua. Y aparte, si eso es poco para mí, dice el Señor, aparte les voy a entregar a Moab, van a derrotar este imperio. Ok, eso va a ser el Señor. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Abrir zanjas. Dios dio una promesa, Dios dijo que lo haría, Dios dijo que cumpliría su palabra y Dios dijo que nos rescataría, pero Dios también nos dijo, abran zanjas. Yo lo voy a hacer, pero abre una zanja. Quiero leer una frase de este famoso predicador Charles Spurgeon, dice, si esperamos obtener la bendición del Espíritu Santo, debemos prepararnos para recibirla. Dice, llenen este valle de estanques, es la orden que el Señor le dio a ellos y es la orden que el Señor nos da a nosotros miembros de esta iglesia. Alistémonos, preparémonos para recibir el poder del Espíritu Santo, estemos preparados para recibir esto que Él está a punto de darnos. Cada hombre y mujer en su lugar, llenen esta iglesia de estanques para que la recepción de las aguas sea para la recepción de las inundaciones de las aguas divinas para el Señor. Saben que este viernes vinieron personas aquí a trabajar y acomodar. ¿Sabes qué estaban haciendo estas personas? Abriendo zanjas. ¿Sabes que el sábado a las 10 de la mañana había personas aquí que se fueron casi a las 10 de la noche? ¿Haciendo qué? ¿Trabajando y poniendo cables? No, abriendo zanjas. Estamos abriendo zanjas. Y quiero aclarar esto. Yo no estoy diciendo que caminar con Dios es dando y dando. Muchos se nos ha enseñado así, que es dando y dando, como que, pues si yo doy algo a Dios, Dios me da algo a mí. No estoy hablando de esta idea, creo que estoy hablando de algo que puede ser muy lógico si lo ponemos en este contexto. Queremos conocer más a Dios, pero nunca abro mi Biblia. ¿Será posible que pueda conocer más a Dios? Pues no. ¿Qué dice el Señor? Ahí en mi palabra, ¿verdad? Eso es abrir una zanja. Quiero conocer más a Dios, pues tengo que abrir una zanja. ¿Y cuál es abrir una zanja? Empezar a leer más la Biblia. Quiero ver la intervención y la mano de Dios en mi vida, pero nunca oro, pues es difícil, ¿verdad? Digo, Dios es bueno y como quiera su mano interviene con nosotros. Pero abrir una zanja es, quiero que Dios intervenga en mi vida. Bueno, pues me voy a poner a orar creyendo que Dios va a hacer algo en mi vida. Quiero que mis hijos conozcan al Señor, ¿verdad? Pastor, ore por mis hijos para que no se vuelvan rebeldes. Crucen los dedos para que les vaya bien. Pues si dejamos, o sea, Dios tiene una promesa, claro que sí. Dios tiene promesas en una línea de un pacto con nosotros. Pero nuestro trabajo es abrir zanjas, es enseñarlos a orar, es enseñarlos a conocer al Señor, es enseñarles la palabra de Dios a nuestros hijos. Es que quiero que mi matrimonio esté bien, quiero que mi matrimonio funcione, pero ni una flor compro. Hay que abrir zanjas. Ahora voy a, ya sé. Quiero que mi matrimonio funcione y cuando escucho que ni una flor compro, le doy un codazo también a mi esposo. Va para los dos. Y esto es de lo que está hablando aquí el Señor. Tenemos que abrir zanjas. Ahora, no porque Dios necesita nuestro esfuerzo. No es porque Dios necesita nuestra capacidad. Él no la necesita. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros abrimos zanjas, fíjese la palabra que Dios les dio. Ustedes no verán viento, ni lluvias, ni nubes, pero van a beber agua. Dios le está diciendo algo imposible. O sea, Dios no está diciendo que esto se va a inundar, pero no va a haber vientos y no va a llover. ¿Cómo es posible que este lugar se va a inundar sin lluvia? Y entonces se parece un poquito a la historia de Noé. No sé si a alguien ya le sonó un poquito. Construyó un arca porque va a caer algo del cielo que no has visto y se va a inundar. ¿Y sabe qué tuvo que hacer Noé? Tener qué? Fe. Y el tamaño del arca era el tamaño de la fe de Noé en la promesa del Señor. Cuando Dios nos invita a abrir zanjas, no es porque Él necesite zanjas, es porque Él necesita que nosotros tengamos pasos de fe y que ensanchemos nuestra fe de creerle a nuestro Dios, de que Él es capaz de lo imposible, de que creemos que Él va a hacer lo que Él prometió. Y cavar una zanja es una declaración pública de fe. Cuando oramos, cuando ayunamos, cuando leemos su palabra, cuando oramos por nuestros hijos, cuando servimos y creemos que Dios va a salvar a Monterrey, pero no servimos y pues nadie le predica a nadie de Monterrey, ¿verdad? Necesitamos cavar zanjas, necesitamos entrarle y necesitamos creerle al Señor, porque las zanjas son la muestra de nuestra fe en Dios. Y sí, tal cual, el tamaño de nuestra zanja es el tamaño de expectativa y de fe que nosotros tenemos en Dios. Y no sé si ha puesto a pensar en esto en la Biblia. Dios es un Dios de milagros. Y ya me voy a ir dirigiendo al final de esto. Si pasa, que pase un músico. Ah. Me pueden decir Eliseo a partir de ahora. Pero no sé si usted se ha fijado que Dios ha hecho milagros. Es lo que Él sabe hacer, es lo que Él hace, porque es un Dios de milagros. Su Dios es un Dios de milagros. Pero no sé si se acuerda, si nos podemos ir desde atrás hasta el Nuevo Testamento. Moisés en el Mar Rojo, un ejército viene detrás. Señor, nos van a matar. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Usa la vara que te di. Haz algo. Y Moisés usa la vara y se parte el mar en dos. Noé construye un arca y yo voy a hacer un milagro de salvación. Reyes, ustedes abran zanjas y yo voy a hacer que esto se inunde. Vamos a pensar en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús le dice a este paralítico en el estanque de Betesda, ¿quieres ser sano? Sí, pero es que no sabes, y mi familia y mis amigos y todos me traicionan y yo soy víctima de todos. Y Jesús, ¿quieres ser sano, sí o no? Sí, sí. O sea, no like, ¿verdad? Tu comentario de pobre de ti, sí o no, ¿verdad? Está en Juan 5. ¿Quieres ser sano? Sí, Señor. Ponte de pie y toma tu camilla y anda. O sea, Jesús le pidió algo a él. Ahora, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Es como para nosotros como, ok, ¿verdad? Pues nomás párate. Pero él era un paralítico. O sea, él estaba pidiendo que construyera un arca. ¿Sí? ¿Cómo que me ponga de pie si estoy tirado en el suelo de tantos años? Y entonces Jesús le pide algo. Ojo, no es que Jesús lo necesite, pero es un paso de fe. Quizá la respuesta a esa oración no ha llegado porque me ha faltado el paso de fe. Señor, dame este mejor trabajo. Señor, dame este mejor trabajo. Que pase, Señor, que este día tenga una promoción. Sí, pero ya tocamos la puerta para que Dios nos abra ese trabajo. Porque quizá estoy esperando que suceda solo y Dios me está diciendo, ve y pídelo, ve y tómalo, ve y toca la puerta y estoy contigo. Está este otro hombre ciego en el Nuevo Testamento. ¿Quieres ver? Sí, Señor, quiero recobrar la vista. Y el Señor agarra lodo, lo unta sobre sus ojos, ve al estanque de Siloé y lávate. Pues, Señor, ¿no ves que no ve? Aparte le pusiste lodo en los ojos. O sea, si de pronto sí empieza a ver, no puede ver porque trae lodo en el ojo. Y le dices que se vaya caminando a un estanque. Y te fijas cómo hay un patrón de personas que Dios dice: voy a hacer el milagro, haz esto. Y ese es el ingrediente en medio de los que se paraban o se iban al estanque Siloé o construían un arca, veían milagros. Los que daban ese paso y esa muestra de fe. ¿Y qué sucede cuando abrimos zanjas? Segunda de Reyes 3, versículo 20, dice la Biblia, fíjense bien esto. Al día siguiente, como a la hora que se ofrecía el sacrificio matutino, de repente apareció agua, fluía desde Edom, y de pronto hubo agua por todos lados. Al día siguiente. Imagínenselos trabajando, haciendo las zanjas, sudando la poca agua que les quedaba, ¿no? Ya a lo mejor no eran 80% agua, ya eran 20% a lo mejor. Y estaban sacando y sudando. Y luego, oye, compadre, me imagino ahí las conversaciones, compadre, no hay ni una nube. Y luego, pues sí, el Señor dijo que no llovería. Ni airecito se siente, ¿verdad? Pues es que el Señor dijo que tampoco iba a haber. ¿De dónde va a salir el agua, pues? No sé. Vamos a construir zanjas. Vamos a construir zanjas. Vamos a seguir escarbando. Imagínese que terminaron después de horas y estaba repleto de pozos ahí. Y terminaron. Y le dijeron: pues listo, listo. Señor, ya acabamos. Y se fueron a dormir sin agua, exhaustos, cansados. Y al día siguiente, porque Dios no les dijo cuándo, Dios les dijo hagan zanjas. No les dijo, y a los 5 minutos de haber terminado llega. No les dijo cuándo ni cómo. Dijo que lo haría. Y el día siguiente dice que estaba el agua repleta, que fluía, estaba todo lleno e inundado por todos lados. Por todos lados. Y sabe que a mí me preocupa un poco pensar, porque ¿para qué servían las zanjas? Si lo pensamos en un sentido lógico, dice que el agua fluía desde Edom. O sea que era una, como un tsunami ahí, como una inundación que iba fluyendo. ¿Para qué servían las zanjas? Para retener el agua. Si ellos no hubieran hecho zanjas, quizá hubieran podido hacer un vasito, se lo hubieran tomado, pero luego se les hubiera ido de largo. Me preocupa un poco pensar que quizá algunas veces yo no he hecho zanjas y a lo mejor la bendición de Dios pasó de largo y no la pude retener porque no estaba preparado para recibirlo. No me había preparado para decir: Señor, aquí estoy listo. He hecho todo lo que necesita, Señor, para que cuando llegue la zanja, estar listo, Señor, para retener el agua. Y luego no solo eso, me imagino que ahí había un compadre medio flojón, de estos que no les gustaba trabajar. Yo sé que usted no conoce a nadie así, pero hay gente que no le encanta trabajar. Y de seguro este cuate dijo: mira, 2, 3 palitas y listo. Y hizo un pocito así. Pero luego el compadre de al lado, lleno de fe y de convicción, dijo: yo voy a hacer una cisterna, va a parecer una alberca olímpica. Y a lo mejor el que no quería trabajar dijo: pues está bien, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué te esfuerzas tanto? Nada más haz un pozo. Dios no dijo de qué tamaño. Dios no dijo de qué tamaño. Y cuando pasó el agua, el que hizo el pocito se quedó con su charquito de agua, y el que hizo la alberca olímpica se quedó para agua para él, para sus caballos, para su familia y para abrir una compañía de agua en garrafón. Entonces yo no solo quiero hacer zanjas para retener la bendición de Dios, quiero hacer zanjas profundas. Quiero hacer, Señor, si vas a derramar tu bendición y va a fluir, yo quiero tener mucha de esa, Señor, no poquita. Y no quiero que me pase de largo. Quiero recibir esto. Es que Dios, pastor, es que Dios me llamó a predicar. Escribe predicaciones. Pastor, Dios me llamó a enseñar la palabra. Pues empieza a estudiar la palabra. Empieza a hacer estudios de la palabra. Aunque no lo estés. Es que Dios me llamó a los milagros, sanidades y prodigios. Pues empieza a orar por los enfermos. Porque en una de esas abres la zanja de orar por un enfermo y Dios derrama la sanidad. Es que Dios me va a usar, pues empieza a servir y a involucrarte en tu ministerio, en tu familia, en tu trabajo y en tu casa. Empecemos, iglesia, a abrir zanjas para que cuando fluya la bendición de Dios podamos recibirla y podamos retenerla. Ahora, hay algo que quiero terminar en esta mañana con esto. Si nos dice cuándo fluyó la bendición, quiero leerlo otra vez. Segunda de Reyes 3:20. Al día siguiente, como a la hora en que se ofrecía el sacrificio, de repente apareció agua y fluía desde Edom. Y había agua por todos lados. Igual y leemos esto y no nos llama la atención, pero escuche bien. El agua fluye después del sacrificio. El agua fluye después del sacrificio. Quiero leer Juan capítulo 19:33. Dice: y cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. El sacrificio ya se había hecho. Y así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados atravesó el costado con una lanza y inmediatamente salió sangre y agua después del sacrificio. Porque, mis amados, es Cristo Jesús quien abre la puerta y quien hizo el sacrificio para que los ríos de bendición de Dios fluyan en nuestras vidas, fluyan en nuestra familia, fluyan en nuestra ciudad y fluyan a través de nuestra iglesia. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a adorar a nuestro Dios y vamos a recordar que Él es fiel hasta el final? Vamos.